Rambam, fuera de ser el rabino más grande de todas las épocas, era también una de las autoridades científicas más importantes de la Edad Media, quizá la más importante, y de todas las épocas. Quiero constatar aquí también que los árabes sentían tan profundo respeto por Rambam que lo llamaban por el apodo árabe Ibn Maimun, y lo consideraban bien árabe, o sea, árabe de fe judía. Como hemos dicho en otras charlas, Rambam también escribía todos sus tratados médicos en árabe. Y de hecho el árabe fue su idioma materno, No el hebreo y tampoco el antiguo español. Maimónides, Moshe ben Maimón, Rambam, era médico. De hecho ganaba su pan como médico, no como rabino. Y él se especializaba en cirugía. Y les voy a contar un par de... Bueno, son historias folclóricas de comunidades sefaradíes, principalmente del norte de Italia, que es donde viene la rama sefaradí de la familia de mi padre, que descansa en paz, de Grecia, de Yugoslavia, de Bosnia, de Serbia, que quizá realmente constituyen muestras de la sabiduría de Rambam. Rambam mismo escribió uno de los textos médicos más importantes de la Edad Media, que se llama La Guía para la Buena Salud, publicado justo en los albores del siglo XIII, otra vez poco antes de que él muriera, en el año 1204. Rambam estudiaba mucho el cerebro y la cirugía del cerebro, y llevaba a cabo experimentos muy interesantes con el uso de humo en la extirpación de parásitos del cerebro. Si alguien está poniéndose débil de estómago, que tenga cuidado con lo que digo ahora. Pero Rambam estaba muy consciente del problema de la falta de higiene en la carne de la época, la carne que la gente de la época comía, perdón. Y él notaba varias veces la existencia de parásitos visibles, tanto en la carne de puerco, que le era prohibida al judío, como en la carne de res, que definitivamente no está prohibida. Y él trataba a muchas perturbaciones de cerebro a raíz de un tratado muy novedoso de humo. ¿Qué hacía? Bueno, obviamente hacía una incisión en el cráneo del paciente y colocaba humo frente a dicha incisión, cosa que de hecho provocaba que el parásito, si es que ya estaba bastante desarrollado, normalmente ya estaba en etapa bastante avanzada, provocaba que el parásito saliera para evitar el efecto del humo. No es una imagen muy bonita que estoy dibujando, pero es una imagen muy importante en la historia de la medicina, porque Rambam es el primero que dibuja una conexión directa entre la falta de higiene y las enfermedades graves, incluyendo estorbos de cerebro, que obviamente van a resultar en la muerte del paciente si no son tratados. Rambam también es el primero que enfatizó el uso de la higiene. La higiene en la Europa de la época, decir que no era muy desarrollada es decirlo con demasiada suavidad. Sencillamente no existía. Europa era un lugar profundamente sucia. A diferencia de otros lados del mundo, como la antigua China, como de hecho muchos lugares en el mundo musulmán de la época, donde la higiene fue mejor. Rambam, siendo judío, basó sus ideas en este sentido, justamente en una mitzvah, en una obligación impuesta sobre cada judío, que es el lavado de manos. Tenemos que lavar las manos, de ahí viene la bendición, al netilat yadayim, por el agua que está vertida. Y Rambam, viendo la limpieza de manos como principio sagrado, y que sea bendito Dios que así lo haya visto, mejoró mucho el nivel de sanidad y de limpieza en el quirófano. Rambam prohibió a los médicos operar mientras comían. Ahora, yo sé que eso suena absurdo al oyente, que ¿cómo es posible que el entraba el médico masticando lo que queda de una paella y va a operar? Pero francamente así fue. Y Rambam veía claramente un vínculo entre la infección y las migas de comida esparcidas por todos lados. Obligaba a sus cirujanos ayudantes a lavar las manos, a esterilizar las manos y a esterilizar hasta los instrumentos, las herramientas de cirugía, también en alcohol. Pues ¿qué tipo de alcohol? Básicamente hirviendo vino. Rambam ya había notado el efecto purificador del vino ardiente y quería garantizar que el sitio del paciente fuese un sitio higiénico, esterilizado. Una idea sumamente novedosa en una época en que no se olviden, por favor, que la mayoría de la gente ni se bañaban en la Europa de la Edad Media. De hecho, de ahí surge, no de Rambam, pero sino la falta de higiene de la época, surge todo el uso de perfumes, que el perfume supuestamente iba a ocultar la hediondez de un cuerpo que no había pasado por agua en muchos años. Así que Rambam se convirtió en adalid de la limpieza y de su lugar central en la cirugía. Más allá de eso, Rambam también se enfocaba en la influencia de la dieta sobre el bienestar del cuerpo y el bienestar de la mente. Y él estudiaba mucho la enfermedad que conocemos como asma y notaba que había un incremento directo en el empeoramiento del asma y la consumición de comida láctea. Una cosa bien comprobada hoy en día, en que el asmático tiene que restringir la comida láctea con grasa. O sea, se puede tomar y se debe tomar la leche desnatada, pero tiene que ser leche desnatada, tiene que ser leche para delgados, porque cantidad alta de grasa irrita el asma. Rambam también recomendaba el uso de un entorno tranquilo para el asmático, que es otra observación realmente preciosa y también perspicaz, porque el asma es una enfermedad frecuentemente agraviado por factores de estrés, de ajetreo mental. Cualquier persona como yo, por ejemplo.
Esta ha sido la primera parte de la interesante análisis sobre judaísmo y ciencia realizado por la doctora israelí antropóloga Sharon Azedikó. Próximamente escucharán la segunda parte, no se la pierdan.
Nos puede traer un ataque asmático por encima. Entonces, al enfatizar un entorno tranquilo, Rambam también estaba dándose cuenta de lo que hoy en día llamamos el lazo psicosomático. No es que el asma es un invento, es una enfermedad real. Pero Rambam veía que el origen de la enfermedad puede ser tanto emocional como fisiológico. Y eso, creo que también eso es la grandeza de Rambam. En lugar de irse por un extremismo de que todo es fisiológico o todo es producto de nuestra mente, tristemente un extremismo muy difundido hoy en día en los distintos mundos de la medicina convencional o alternativa, Rambam hablaba de una compaginación de factores. Él veía la influencia de factores emocionales sobre el estado físico y veía cómo el estado físico también produce estados insalubres en nuestro cuerpo. Entonces, Rambam representa lo que hoy en día llamaríamos un ejemplo de la medicina holística, incluyendo la parte convencional anatómica, que es una parte necesaria, y Rambam era experto cirujano, y también incluyendo la parte emocional, porque Rambam creía, por ejemplo, que el estado emocional del paciente era imprescindible en garantizar, en asegurar su recuperación, tanto después de una cirugía, como después de un trauma, como después de cualquier enfermedad. Hoy en día sabemos que eso también es verdad. Los médicos hablan de lo que se llama la voluntad de vivir. mucha gente que han estudiado el fenómeno del cáncer han notado que frecuentemente un miembro de la familia que está enfermo de cáncer muchas veces hasta aplaza su enfermedad hasta que haya cierto casamiento o cierto bar mitzvah o cierta ceremonia familiar a la cual quiere asistir, y luego baja sus defensas como si él quisiera completar el círculo de su vida. Rambam decía a sus médicos que había que tratar tanto al nefesh, al alma, al espíritu de la persona, como al cuerpo, y Rambam no veía ninguna división. Por ende, yo creo que con razón se puede llamar a Rambam el padre de la medicina holística, teniendo en cuenta que también es uno de los grandes personajes en la historia de la cirugía. Y otra vez, su grandeza radica en su fusión de ambas técnicas. Hoy en día muchos médicos holistas niegan la importancia de la cirugía, que es una ridiculez porque hay momentos en que nada ayuda fuera de la cirugía. Pero también muchos cirujanos hoy en día niegan la importancia de otros tratamientos alternativos que pueden anular la necesidad para la cirugía en ciertos casos. Rambam analizaba cada caso por separado, caso por caso. Y por ende él no cayó en las burdas generalizaciones que hoy en día existen.